Ya damos ahora sí la buenas tardes. Tengo una para acá, Julio Seguí, que viene a full con el Mundial. Sí, sí, señoras y señores. Ayer estaba justamente en Kansas City, me parece.
En
Julio,
Kansas City,
no
correcto.
Alcanzó a llegar aquí al. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? ¿Todo bien? Oh, compañero, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, un día de delay, pero me parece que valía la pena.
Por supuesto.
Si no, sí, íbamos a hablar que de supuestos, de qué podría pasar si Argentina gana, si empata, claro, si pierde.
Íbamos a analizar una situación que no existía todavía.
Claro, íbamos a hablar todo sobre. Sí. Cosas supuestas que no sabíamos si pasaron o iban a pasar, entonces mejor hoy con el resultado opuesto, sabiendo ya que Argentina, sí, ya pasó, creo yo, el primer susto, si se quiere, porque uno cuando arranca un mundial, ganaremos, sí, el primer partido o el segundo, nos costará la clasificación. Bueno, lo que no pasaba hacía varios mundiales, Argentina luego de los dos primeros partidos, 2 triunfos, 5 goles a favor, ninguno en contra, clasificado a los 16avos de final.
Tremendo.
O sea que tiene un partido de yapa en esta fase de grupos. Bien. Va a ser el próximo día sábado, bien, pero bien tarde por la noche, a las 11 de la noche.
11 de la noche.
Sí, partido.
Lindo horario.
11 de la noche, dos, sí, horas menos en Dallas, donde se juega ese partido. Son las 9 de la noche de Dallas. Así que ahí va a estar jugando con Jordania, uno de los equipos que en principio está eliminado, pero va a depender del partido con Argentina. Si Jordania le gana a Argentina, tal vez tiene alguna chance de quedar como mejor tercero, tal vez. Ah. También va a depender del resultado de Uruguay y de otros resultados, porque recordemos, este grupo tiene 12, este mundial tiene 12 grupos.
¿Estaba diciendo que Uruguay está complicado?
Sí,
más
está
allá
complicado.
De que
ahora vamos a hablar
zafó.
De
okay.
Sí, ahora vamos a hablar de Uruguay.
Okay.
Termino esto sí, rapidito, sí, nada más. Digo, son 12 grupos.
Estoy acelerado.
De los 12 grupos, los 8 mejores terceros van a clasificar a los 16avos de final. O sea, solo 4 de los que salgan tercero, uh-huh, en su grupo van a quedar eliminados de este mundial. Entonces, va a haber varias posibilidades, va a haber que sacar varias cuentas matemáticas para saber quién va a ser el clasificado a la instancia de 16avos de final y quiénes van a ser los que se vuelven a su casa. Argentina, decíamos, ya clasificado y encima con la certeza de que es primero de su grupo. Ya no tiene chance de ni que Austria ni que Argelia le puedan sacar ese puesto. ¿Por qué? Por este nuevo sistema de desempate olímpico que hay a partir de este mundial.
Bien.
Que la primera instancia de desempate es el partido entre sí. Así que si Argentina pierde con Jordania y Austria le gana a Argelia, o Argelia le gana a Austria, empataría en puntos con Argentina, los, uh-huh, dos quedarían con 6 puntos arriba, lo más alto del grupo, pero como Argentina le ganó a Austria, como Argentina le ganó a Argelia, sí, no tiene manera de perder ese primer puesto. Entonces Argentina ya se asegura la primera posición, jugar el día viernes 3 de julio en Miami, que era lo que tanto quería el público argentino, sí, latino, ¿no? El lugar donde más local seguramente se va a hacer sentir Argentina, aunque estadio donde vaya, ya lo hemos visto en este mundial, lo hemos visto en Qatar y lo hemos visto en cualquier lugar donde va a jugar la selección argentina, a donde va se hacen sentir los hinchas y copan los estadios. No hay precio que le puedan poner una entrada que el hincha argentina no lo pague. Es una cosa increíble. Habíamos hablado, ¿no?, antes que arranque el mundial, que no se habían vendido tantas entradas, algunas sí, otras no, que tal vez no viajaron tantos argentinos. Bueno,
tremendo.
Este mundial está, creo que batiendo récords de audiencia y de gente dentro de los estadios, porque no solo el de Argentina, sino la gran mayoría de los estadios están todos por arriba del 85-90% de las entradas vendidas. Hubo muy pocos partidos con estadios que se veía la tribuna vacía.
¿Se venden ahí o se venden con anterioridad?
Se venden con anterioridad, se venden ahí. Hay páginas oficiales de reventa, hay reventa no oficial, como ya sabemos.
Pero están
legalizadas. Hay gente que va con el efectivo a la puerta del estadio a tratar de conseguir una entrada para poder ir, y eso también se está viendo en este mundial. Muchos argentinos buscando entradas de precios carísimos. Para el partido de ayer había entradas desde 2.000 hasta 4.000 dólares pedían por una entrada para el partido de ayer. Primera fase de un mundial, segundo partido. Uh-huh. Bueno, entiendo que contra Jordania tal vez bajen un poco el precio, la verdad es que no lo sé. Lo cierto es que hay muchos argentinos, muchos que viven dentro de los Estados Unidos, que se han acercado y se van a acercar de vuelta a Dallas a ver el último partido de la selección. Y yo creo que tal vez hay menos pedido de entrada o menos demanda, así se dice, de las entradas, porque Argentina ya está clasificado y uno piensa, van a jugar los suplentes, no van a poner a todos los titulares. Scaloni no va a querer arriesgar a jugadores como por ejemplo el Cuti Romero, que salió en el segundo tiempo por un golpe en su rodilla, que lo
está
tiene
muy complicado, ¿no?
Y parece que sí, no hay todavía la magnitud, la gravedad de la lesión.
Sí.
Iban a hacer un estudio hoy, después del entrenamiento que se está realizando en este momento, o el día de mañana. A más tardar mañana le harían unos estudios, pero bueno, lo cierto es que tiene toda esta semana y toda la que viene, porque recién el otro viernes, que es el 3 de julio, va a ser cuando Argentina juegue los 16avos de final, que todavía no tiene rival. Decía, jugarán titulares, jugarán suplentes. Uno quiere que van a jugar mayoría de suplentes. A excepción de, y voy a enumerar, a dos, me da la sensación. Uno es el arquero, el Dibu Martínez, que no le gusta salir nunca, quiere seguir atajando, quiere batir todos los récords como arquero. Con más presencias en la selección,
buen
con más
desempeño, presencia en un mundial. Buen desempeño, buen desempeño.
Está atajando bien, no lo están exigiendo demasiado, sinceramente no le han dado mucha exigencia en estos primeros dos partidos, pero también va por el récord de cantidad de vallas invictas, ¿no? Ya este mundial arrancó los dos primeros partidos, no le hicieron goles, ¿no? Entonces bien. Yo creo que el próximo partido también es una medida no tan exigente para el seleccionado argentino, y el Dibu también va a querer atajar para intentar llevarse otra valla invicta más. Y el otro que yo creo que va a querer estar va a ser Lionel Messi. Messi no se quiere perder ningún partido. Uno piensa, 39 años, llegó con lo justo al Mundial, con lo justo entre comillas, porque digamos, se cuidó en los partidos amistosos para poder estar pleno para el arranque de esta Copa del Mundo. Lo cierto es que Argentina jugó dos partidos, hizo 5 goles y todos los goles los hizo Messi. Que lo convirtió,
los cinco goles
los hizo Lionel Messi y que lo convirtió hasta el momento en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos.
¿Qué opinas del penal?
¿Cómo lo pateó?
El penal de Messi, sí.
No pateó mal, lo dijo él, igual. Se quedó esperando hasta último
momento. Está enojado con él, ¿no?
Él estaba enojado porque dijo que lo pateó mal. Sí. Se quedó hasta último momento esperando al arquero. Mucho mérito del arquero, que se quedó parado en la línea. No se movió para ningún lado. No le amagó, no le dio ninguna pista hacia dónde se iba a tirar. Claro. Lo hizo dudar al argentino, lo quiso arrinconar demasiado. Se le terminó yendo afuera. Imagínense que si metía ese penal, probablemente hubiera sido otro triplete, ¿no? De Lionel Messi, porque con los otros dos goles que consiguió después de ese penal fallado. Bueno, lo cierto, decíamos, máximo goleador de la historia de los mundiales con 18, lo sigue Mbappé, que un ratito más tarde Argentina jugó Francia, ganó 3-0 y convirtió Mbappé 2 goles. Mbappé tiene 16 goles. Mbappé para mí va a ser a lo largo de la historia, va a terminar siendo, creo yo, salvo que pase una fatalidad o que no pueda jugar ningún mundial más, pero Mbappé tiene 27 años.
27 años.
Hizo su debut en Rusia 2018, Francia jugó los 7 partidos.
Mirá.
Mundial pasado en Qatar jugó los 7 partidos de vuelta. Este Mundial jugó los 2 primeros, ¿no? Lleva 16 partidos y lleva 16 goles en Mundiales. O sea, un gol por partido es el promedio de Kylian Mbappé. Todo lo que falta de este Mundial, todo lo que será por delante. Imagínense que si Messi juega hasta los 39, Mbappé tiene 27, le quedan mínimo 3 Mundiales, ¿no? Más.
Sí.
Seguramente terminará siendo el récordman y el mayor goleador en la historia de los mundiales. Pero bueno, hoy por hoy todavía se está debatiendo con Lionel Messi a ver quién es el goleador de este mundial. Messi tiene 5, Mbappé tiene 4, Erling Haaland, el noruego, también tiene 4. Así que bueno, estarán viendo quién se lleva la bota de oro en esta Copa del Mundo. Decíamos, para mí va a ser ese el otro jugador que va a jugar Messi. Va a querer ser titular. Sí. El resto volverá a jugar Julián Álvarez, que todavía no fue titular en esta Copa del Mundo. Tal vez jugará José López. En el mediocampo jugará Palacios. Colorado Barco seguramente vaya a jugar. Giuliano Simeone, Nico González. La defensa yo creo que la va a cambiar en su totalidad. Jugará Montiel de vuelta. Otamendi será su primer partido como titular. Tal vez Marco Senesi, quien vino a reemplazar a Valerdi, el último lesionado que quedó fuera de la lista argentina, y Tagliafico seguro va a jugar de titular. Así que veremos qué pasa. Eso va a ser el día sábado. Se pueden preparar un asadito tarde en la noche, como decíamos, 11 de la noche. Así que un asado con amigos, con familia.
Es la mejor excusa, ¿no? El sábado. ¿Eh? Es la mejor excusa.
Es espectacular, ¿no? Un sábado por la noche. Es la mejor excusa.
Me voy con los amigos.
Con los muchachos, ¿no? Tomamos algo, comemos algo, miramos el partido. Después, si se puede festejar, se festeja. Si no, bueno, ya estuvo lindo, ¿no? Hasta la 1 de la mañana, un y algo que pueda llegar a terminar. Decíamos, Argentina clasificado. Alemania, otro de los clasificados que ganó sus 2 partidos. Francia, que en el día de ayer ganó 3-0,
¿qué pasó
clasificó
con el tema
y
de la
Noruega
tormenta?
También. ¿Por quién, perdón, no lo escuché?
La tormenta.
Ah, bueno, y Francia, el de ayer en el partido de Francia, fue el primer partido de esta Copa del Mundo que se vio aplazado, suspendido momentáneamente por alerta de tormenta eléctrica. ¿Qué sucede? En los Estados Unidos hay una ley nacional que si hay probabilidad de tormenta eléctrica en un radio de 13 kilómetros alrededor de donde se está desarrollando este evento al aire libre, que era el partido de ayer, se tiene que suspender el partido. Eso fue lo que pasó. Esperaron más de una hora, hora y cuarto prácticamente, para que se pueda jugar el segundo tiempo. ¿Qué pasó? El primer tiempo se jugó.
Una lluvia
torrencial. Lo que llovía en ese partido, hasta el momento ganaba Francia 1-0. Se van al entretiempo y del entretiempo no salen. Directamente claro. El árbitro les anuncia que por reglamentación interna del país no se puede salir a jugar el segundo tiempo, tienen que esperar hasta que cese el alerta meteorológico. Finalmente cesó después de más de una hora y ahí se salió a jugar el segundo tiempo, donde Francia hizo dos goles más, terminó ganando y asegurando su clasificación. Francia, que está clasificado, pero no se sabe si primero o segundo, porque Noruega también jugó ayer, ganó, le ganó 3-2 a Senegal. Francia y Noruega primeros de su grupo, ambos con 6 tantos, le falta el partido entre sí para dirimir quién queda primero y quién queda
segundo. ¿Tiene la misma cantidad de goles? ¿No? ¿Tiene la misma cantidad de goles por los puntos?
¿Los dos equipos?
Sí.
Francia tiene 6 puntos cada uno. Francia hizo 3 goles en este partido, 4 goles en el anterior, si no me equivoco tiene 7.
Sí.
Noruega hizo lo mismo, tiene 7, pero tiene más goles en contra Noruega. Porque Noruega ganó 3-2 ayer, le ganó a Senegal 3-2. Francia solamente recibió un gol en contra, así que me parece que los franceses se encaminan a ser primeros en su grupo. Le preguntaron ayer a Erling Haaland qué le parecía, si iban a ser primero o segundo, y dijo no le importaba, dice, gane Francia, gana nosotros, ellos seguramente van a ser los campeones del mundo, dijo, eso también dijo Haaland, pero bueno, nosotros queremos jugar y después veremos qué pasa en los 16avos de final. Ahora mientras estamos hablando nosotros, está jugando Portugal.
Portugal
Portugal contra Uzbekistán, y que si no hubo cambio en el marcador,
3-0,
hasta recién iba 2, no, ahora 3, bueno, el tercero, 3-0. ¿No?
Acá información.
Muy bien, ahí tenemos última información,
Santiago,
de último momento. Llegó el primer gol de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo, no solamente hizo uno, sino dos, porque hizo el tercero también recién hace un par de minutitos nada más. Portugal está ganando 3-0 a Uzbekistán y se encamina a quedarse con el primer puesto en su grupo, aunque esta noche también va a jugar Colombia, que es parte del grupo de Portugal, y en la última fecha se enfrentarán entre sí para saber quién termina quedándose con el primer, segundo lugar y, por qué no, tercero, los otros rivales del grupo de Portugal. Me preguntaba por Uruguay, que decía que la tiene complicadísima.
Sí, complicadísima, ¿no?
La tiene complicadísima, no porque no pueda ganarle a España, pero ganarle a España y con la obligación, porque está prácticamente obligado Uruguay a ganar. Si llega a perder, con 2 puntos es muy difícil que llegue a quedar, ni siquiera podría directamente, porque el otro partido del grupo de ellos, que es Cabo Verde, juega contra Arabia Saudita, se enfrentan entre sí. Si empatan o si uno de los dos equipos gana, ya directamente lo pasan por puntaje a Uruguay, que quedaría eliminado con la derrota ante España. Tiene que como mínimo empatar y esperar resultados de otros grupos o del mismo grupo, tal vez, porque si Cabo Verde empata 0-0 nada más contra Arabia Saudita, probablemente a Uruguay empatando 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, le alcance para quedarse con el segundo lugar del grupo. Pero obviamente que lo que quieren los uruguayos es ganar.
Claro.
¿No? Tienen que ganar, imagínense, además tienen al técnico Marcelo Bielsa, el argentino, ¿no? Polémico a veces por sus declaraciones, por su forma de mostrarse en conferencias de prensa o mismo en los partidos. Recuerden que la única experiencia que tuvo Bielsa al frente de una selección en un mundial fue con la Argentina en el 2002 y quedó eliminado en primera fase. Si le llega a pasar lo mismo contra los uruguayos, las críticas
y situación.
Con los compañeros uruguayos, digo yo, le va a jugar muy en contra, va a ser una carnicería, de algo de esto hablamos ya los días pasados. Así que veremos cómo afronta a Uruguay este mundial. No ha podido mostrar nada del fútbol que saben demostrar los equipos de Bielsa, que son mucha presión, muy ofensivos, jugar muy al ataque y muy rápido. No pudieron demostrar nada ni en el primer partido contra Arabia Saudita, tampoco el otro día contra Cabo Verde, que terminaron empatando 2-2, un partido totalmente sorpresivo, creo yo el partido más sorpresivo hasta ahora de la Copa del Mundo. Así que bueno, veremos con los uruguayos, que de ese grupo va a salir el rival de Argentina, ¿no? De cómo salga España con Uruguay y cómo salga Cabo Verde con Argelia, sabremos quién va a ser el rival de Argentina en los 16avos de final el viernes que viene en Miami. Si queda primero España,
sí,
España no va a ser rival de Argentina, porque Argentina va a jugar contra el segundo de ese grupo.
Yo tengo un poquito
¿qué puede
de
ser?
Respeto
puede ser España,
España.
Sí. En realidad pueden ser los 4 todavía.
Bien.
Hoy por hoy España viene primero, Uruguay viene segundo y en el tercer lugar viene Cabo Verde, último Arabia. Depende de cómo salgan los partidos, ahí sabremos cómo es cómo van a quedar diagramados. Si Uruguay le gana a España y Cabo Verde le gana a Arabia Saudita, Cabo Verde queda segundo y Uruguay queda primero y España quedaría en el tercer lugar. O sea, también es un partido muy pero muy complejo para los españoles, que están esperando llegar a instancias decisivas, y todo el mundo daba antes de esta Copa del Mundo como una posible final Argentina-España, ¿no? Como los equipos que mejor llegaban, Yo no hubiera dejado nunca a Francia fuera de esa predicción, por así decirlo, pero sí. Bueno, son los equipos con mayor chance de llegar a la final, así que veremos qué pasa en esta última fecha de ese grupo, con tantas sorpresas que ha habido. No sería de sorprender que Uruguay le gane a España, no sería de sorprender que Cabo Verde le pueda ganar tampoco a Arabia Saudita, quedarse con el segundo lugar de ese grupo, uh-huh. Veremos. Son muchos los resultados que se pueden dar y muchas las opciones que hay para saber quién va a enfrentar a Argentina en 16avos recién el otro viernes.
Yo que en Cabo Verde le hicieron un homenaje a Bocina, ¿no? Bocina sería
el arquero. Así.
El arquero, exactamente.
El arquero que fue elegido, usted se enteró cómo fue seleccionado,
no.
Por LinkedIn.
¿En serio?
Le mandaron un mensaje por LinkedIn, estaba escrito, puso en su perfil, sí, soy arquero, no sé qué.
El currículum.
Empezaron a buscar el nuevo técnico que llegó, a scoutear, le mandaron un mensaje primero en portugués, no lo contestó, dijo, esto me están haciendo un chiste, dijo, aquí
traductor,
me va a estar escribiendo
traductor, a mí. Claro.
Se lo escriben en inglés después y dice, bueno, lo voy a contestar, le respondió el mensaje, y estamos buscando jugadores para la selección, ¿te interesaría hacer una prueba? 40 años el arquero.
Mirá,
atajó, figura del primer partido, figura del segundo partido también, así que ahí está, ¿no? Sí. Pero por LinkedIn fue que lo buscaron los scouting de la selección de Cabo Verde y hoy es una de las figuras de la Copa del Mundo, uh-huh. Por la cantidad de atajadas y la calidad de las atajadas que ha tenido en estos partidos.
Sí, qué bueno, ¿eh? Le queríamos mostrar igualmente algo que pasó, uno de los bloopers más insólitos del Mundial 2026, ahí Cristian. Lo va a colocar. Esto fue durante la previa de un partido. Un joven quedó accidentalmente atrapado dentro de una enorme bandera de Chequia. Ahí véanlo. Un grupo de hinchas intentaba doblarla en las tribunas. Lo más curioso fue que nadie se dio cuenta.
Nadie lo vio que quedó.
Del chico que estaba adentro mientras él intentaba moverse sin éxito para llamar la atención y poder salir. ¿Por dónde salgo? Decía, ¿no?
No puede respirar ahí, no puede respirar.
No.
¿Sabe dónde pasa esto?
¿Dónde pasa
muchas
esto?
Veces
sí.
Pues, suele pasar.
¿Suele suceder?
¿Vio los torneos de tenis?
¿Qué?
En césped, por ejemplo, ahora que esta semana va a arrancar el torneo de Wimbledon, que es el torneo por excelencia de tenis. Cuando llueve, tienen que sacar la red y tapar las canchas con las lonas para que no se ponga malo el piso, no se forme barro ni nada. Bueno, muchas veces lo hacen tan rápido, lo hacen tan rápido y alguno siempre se tropieza cuando lo empiezan a correr y vienen, ven la manito para arriba porque queda atrapado en las lonas.
Ahí está, el pelote no la podían sacar, no sabían cómo porque no estaba muy fácil para sacarlo, estaba complicado.
No, claro.
Así que bueno, el momento pasó del desconcierto a las carcajadas de todos los presentes, obviamente.
Imagínese,
¿no? Increíble.
Es un familiar, ¿no? Que se dio cuenta que era su hijo, su hermano, su primo, el que estaba ahí adentro.
Sácalo de ahí.
Empiezan a gritar, ¡pero frena!
Sí, quedó el nene ahí adentro.
No, terrible. El nene está bien, el
impresionante,
nene.
Impresionante, ¿eh? Bueno, ahora entonces, ¿hoy cómo venimos con los partidos?
Entonces, muy bien. Ahora se está jugando, como decíamos, Portugal. Que le va ganando 3-0 a Uzbekistán al término del primer tiempo. Inglaterra con Ghana van a jugar a las 5 de la tarde. Más tarde, por ese mismo grupo, Panamá contra Croacia. Y el último partido del día es a las 11 de la noche. Uh-huh. Colombia va a estar jugando contra Congo.
Me encantan esos horarios.
Son buenos
Me encantan esos horarios. Porque te vas ahí, te preparás para ir a dormir y tenés un partidito de fondo.
Que el partido no sea demasiado bueno, ¿no? Porque si el partido se pone vibrante, uno se le empieza en el sueño y
me
termina desvelado. ¿No? Una de la mañana que termina el partido de Colombia y decís, ¿y ahora?
Y después te dan ganas de salir.
Y puede ser, no sé.
James juega, ¿no?
James está jugando.
James está jugando.
Jugó el otro día de titular, salió promediando el segundo tiempo. Hoy va a jugar nuevamente.
Pero no con con grandes explosiones, digamos.
No todavía. No. Fue un partido. Colombia le costó bastante. Hizo el tercer gol en el último minuto. 3-1 terminó ganando Colombia su primer partido contra Uzbekistán. Bien. No jugó un gran partido, pero lo cierto es que no ha tenido mucha actividad este año jugando en la MLS en Estados Unidos. Jugó un par de partidos en los últimos antes de que se vaya con la selección. Entonces tampoco hay grandes expectativas puestas en el capitán de Colombia.
¿Qué opinión le merece los PRODES en billeteras virtuales y demás, ¿no? Que hubo ahí un conflicto con Mercado Pago.
¿Conflicto por qué? Era porque...
Y plata. Porque Lotería
no
Nacional, exactamente.
No, ahí estaba el problema.
Sí, ahí estaba la trampa.
El PRODES es un clásico del fútbol y sobre todo en los mundiales.
Pero
no
estaba habilitado.
Y tal vez no estuvo bien diagramado en la previa, pero se sigue solucionando, ¿no?
Sí, hay una parte que estaba bastante bien hecha, que no factura, entonces no habían premios monetarios, entonces zafaba Mercado Libre, ¿no? Pero después ya lo entraron a investigar y dice, no, pero acá algo hay de fondo, así que ahí lo tenían que hacer un pago importante, No, porque está en todo el mundo, ¿no? Mercado
Pago. Mercado Pago. Sí. ¿Usted no tiene?
Yo tengo uno, sí. Pero sí, tengo cargo.
Hay más plata, más dinero en las billeteras virtuales que, claro, que billetes circulando en la calle, este PRODE al menos en otro país.
Este PRODE se da en todo el mundo. Sí, este a eso voy, mundial. ¿No?
Sí, claro, sí, sí, lo pueden jugar a cualquier lado. Imagínense que Mercado Libre, sí, entonces Mercado Pago también, abrió hasta en China.
Tiene aviones. Así claro, que menos acá, en todo el mundo tiene aviones.
Mercado. Hay aviones.
Claro, ahí vamos.
Sorprendido, está yendo.
Bueno, muy bien, ahí estamos con la columna entonces de Julio Seguí. Muchas gracias, Julio, por venir y bueno, y desasnarnos de toda esta situación de mundial.
Bueno, el viernes seguimos hablando de la previa de lo que va a ser, okay, el último partido, uh-huh, de la selección, que es el día sábado, decíamos, 11 de la noche. Sí. Bueno, y cómo se están sucediendo todas las cosas. Tal vez ya tenemos hasta rival para eso, la selección argentina.
Eso es.
Pregunta tonta. ¿Cuándo tiene que pesar una pelota en el mundial?
No sé cuánto.
Atiendo, boludo.
Ya te digo.
Tiene un peso
estándar.
Sí, no, un mínimo, un máximo en realidad, pero la pelota, sí, es la misma que se usa desde hace muchísimo tiempo. Lo único, uh-huh, que cambia es el diseño.
Tuvo un nuevo diseño en esta, sí, oportunidad, ¿no?
Triondas se llama. Triondas. La de este mundial.
Entre 410 y 450 gramos.
Qué rápido el ChatGPT.
No, impresionante. ¿Y sabes cuánto, sí, mide? ¿Sabes cuánto mide? Entre 68 y 70 centímetros.
De diámetro. ¿Qué cosa?
De diámetro.
De diámetro.
No, la.
Sí, pensé que era de básquet. Claro. ¿No?
Un poquito más grande la de básquet.
Es muy parecida a la de Sudáfrica, la pelota esta.
Tiene un parecido a la de Sudáfrica, es cierto, sí, tiene un parecido a la pelota de Sudáfrica. A mí me gusta más esta.
Sí, pero
creo que de todas las que hubo, después de la Tango,
sí,
que
sí,
la que a mí, no sé si será porque es argentina, pero el diseño que más me gusta es esta, la de este mundial.
Muy bien,
muy bien. ¿Y la pelota cae a la tribuna en este caso o no?
Cae, sí, y vuelve.
Ah, vuelve, tiene que,
sí,
volver.
Sí, sí, tiene que volver, sí, así. Ah, mira. Sí o sí tiene que volver, hay gente de seguridad que está, sí, expectante para que no, no se lleven los balones. No es como en el béisbol, ¿no?
No,
que
claro,
juegan el béisbol, sale la pelota afuera y se pueden llevar la pelota tipo de souvenir. No, acá en el fútbol eso no puede, no puede suceder.
Usted que tiene una visión aguda, ¿era Shakira la que cantó en el mundial o no era Shakira? Veo que dicen que no era Shakira.
Sí, ¿la vio ayer en el partido o no?
Sí,
la
no era. Vi. Sí, justo cuando me estaba saludando.
Sí.
Me hizo así y mandó un beso.
Saludó a usted.
No, era Shakira.
Era Shakira.
No, la que cantaba, mundial, no era. Se la veía ayer en la tribuna con los lentes. No era Shakira.
Dicen que no. Bueno. Era más gordita la que cantó. Sí. ¿No? Era más gordita.
Esa.
Dice que, ¿cuál hubiera sido el beneficio de poner una falsa Shakira, ¿no? A cantar en la apertura.
Y que no se,
monetario.
No se esfuerza.
Porque igual lo cobró. Claro. ¿No? Debe ser.
Es como
dice que en ese momento ella estaba en el gimnasio cuando, claro, estaba inaugurando.
Bueno.
Pues, ¿qué pasa?
Ya sabremos la verdad algún día.
Algún día. Lo sabremos con la gente de los del sábado, ¿no? Que hace
eso.
El día 12.
Bueno. Programón, ¿eh? La verdad. Muy, sí, buen programa. Lo felicito, sí.
Nos divertimos un rato.
Muy
tratamos de sacar una sonrisa.
Sí.
Ante tanta pálida a veces que dando vueltas.
Ahí en el medio.
Tratamos de divertirnos.
Ahí en el medio un sac. Ahí, sí, sí, me gusta.
Ahí.
Muy bien. Gracias, Julio, como siempre, ¿eh? Muy amable.
Ustedes.
Ahí está. Y un saludo para Lucho Potel. ¿Cómo anda, Lucho, de salud?
Bien, anda bien, Lucho.
Impresionante, ¿eh?
Lo tengo controlado.
Ahí está, muy bien. Que no se descontrole. Nancy, ¿qué dice, Nancy?
¡Oh!